mismo año.
Interesante oír en qué andan. Aquí está con nosotros a esta hora la exministra de Agricultura, Cecilia López, que andaba muy reservada por estos días. Doctora Cecilia, qué gusto tenerla en Caracol Radio. Buenos días.
Muy buenos días, Gustavo. Qué placer hablar con ustedes.
¿Y usted cuántas veces vio al presidente cuando fue ministra? Aparte de los consejos, ¿no?
No, no. Pues hablar... La primera vez fue cuando renuncié, ¿se acuerda? Y me retiraron el proyecto de decreto que me hizo retirar, o de expropiación express, y después cuando me echaron.
Sí, bueno, eso sí. ¿Y cuando la echaron, cómo la echaron? Es que nos quedamos con esa duda.
No, pues mire, la verdad fue que él fue muy amable y dijo que la verdad era que pues la salida obedecía que se había roto la coalición. Y yo le dije, pero ¿cómo así? Si a mí no me nombró nadie distinto a usted, yo ni no tengo nada que ver ni con el Partido Liberal ni con nada de esto. Entonces me dijo que era que yo representaba el establecimiento y que esa relación se había roto. Pero fue muy cordial, fue una conversación amable, en donde pues obviamente yo que he pasado, este era mi sexto gobierno, sé que el presidente tiene libertad de hacer esas cosas. Así que esa conversación fue muy amable, como fue muy amable la otra que tuvimos cuando pues yo había dicho que renunciaba irrevocablemente si pasaban ese artículo a al plan de desarrollo, y él me llamó y conversamos sobre las alternativas que yo veía para la reforma agraria, las 6 millones de hectáreas que teníamos listos, que no tenían que ver necesariamente con FEDEGAN, y que teníamos los mapas listos para proceder a hacer una negociación cordial con los ajustes que queríamos meter en el plan de desarrollo, que era una cosa mantenernos dentro de la normatividad vigente, pero acelerar el proceso de reforma agraria con esas tierras que habíamos identificado en las zonas de la costa y del Magdalena Medio. Fueron dos conversaciones cordiales, la verdad.
Doctora Cecilia, uno pensaría, me atrevería a pensar que usted sigue entendiendo y valorando las necesidades del cambio que propone el presidente, pero ¿tiene reparos en la manera en que se están haciendo las cosas?
Sí, yo realmente sigo con el mismo compromiso por el cual llegué al gobierno. Hoy me sorprendió un comentario de que no nos quiere, que salió en un medio de comunicación, que no nos quiere ni a Alejandro, ni a José Antonio y a mí. Y me sorprende porque la verdad es que nosotros llegamos al gobierno no por compromisos ideológicos, sino por compromisos con el programa. Yo sigo creyendo en el cambio y que un gobierno de izquierda puede más fácilmente hacer el cambio. Con el que tengo diferencias, que las expresé estando en el gobierno y que creo que es importante volver a mostrarlas para que se entiendan como un aporte, no como una crítica. Es que nosotros no somos enemigos. Nosotros no dejamos de ser petristas, nosotros somos exministros, no enemigos. Y yo creo que eso es muy importante que se entienda. Además, yo estoy convencida de que al país necesita el apoyo de la gente. No solamente es una responsabilidad del gobierno, sino es responsabilidad de todos los que tenemos alguna voz o de todos los sectores que participan en el desarrollo del país, apoyar y decir dónde encuentran que es necesario hacer ajustes. Creo que eso es legítimo.
Muchas veces en estas décadas hemos visto en esos gobiernos del establecimiento, como diría el presidente Petro, que se nombraba gente que no era eficiente o gente que no tenía la preparación. Pero curiosamente es lo que muchas veces estamos viendo con el presidente Petro. ¿Usted cree que en el círculo del presidente se prioriza la lealtad sobre la eficiencia?
Sí, mire, yo creo que priorizan varias cosas. Primero, prioriza la gente que ha sido, ¿cómo se llama?, que actúa en la sociedad moviendo ideas, los activistas. Hay muchos activistas que tienen mucho mérito, yo no niego los méritos de los activistas, pero el problema fundamental que yo vi, inclusive estando dentro del gobierno y que me sigue preocupando, es que en el Estado es necesario tener conocimiento de cuáles son los límites que existen, cómo se manejan las cosas dentro del Estado. Eso es fundamental, y ahí es donde yo creo que la experiencia que se tenga en administraciones anteriores es muy importante, porque es que si no se conocen esos límites se pueden cometer muchos errores que los pagan. Mire, ¿quién paga finalmente lo que está pasando? ¿Qué está pasando? Primero, esta agresividad tan terrible, este clima en que estamos. ¿Sabe qué, Gustavo? ¿Por qué no sugerimos que la paz total empiece por la sociedad colombiana? Ojalá. No solamente con los grupos al margen de la ley, sino dentro de nosotros. Hagamos la paz total y que paremos las agresividades de lado y lado. Eso es fundamental. Y lo otro es que valoremos la experiencia y no consideremos, no dividamos la sociedad entre enemigos, que son los no leales, y los amigos, que son los leales. La lealtad es muy importante. pero si no hay experiencia, el costo lo paga el país. Y lo pagan precisamente esos sectores que en este gobierno se quieren realmente sacar de esa marginalidad en que han estado.
Doctora Cecilia, usted ha mencionado los límites, que le preocupan los límites. ¿Le preocupa a usted que este constante llamado a las calles del presidente Gustavo Petro pase esos límites y terminemos aquí por mencionarlo en una Asamblea Nacional Constituyente?
No, mire, yo no creo que el presidente llegue a eso. Yo sigo pensando dos cosas del presidente. Primero, que es un hombre muy inteligente, que sí ha pensado el país durante décadas. Y en segundo lugar, que es demócrata. Lo que pasa es que yo siento que aquí ha habido pecados de lado y lado. Yo creo que el establecimiento, para llamarlo de alguna manera, y se los he dicho, se le fue la mano desde el principio, porque no le dieron a este gobierno ni el beneficio de la duda, y no pensaron que eso iba a llevar al presidente a posiciones mucho más radicales, que es lo que ha pasado. Y yo creo que allí faltó un poco más de generosidad en el establecimiento, y hoy tenemos un presidente muy radicalizado. Y por otro lado, es muy importante que el presidente entienda que esa radicalización, que esa polarización, a quien más le hace daño es a su proyecto político, porque mire todas las dificultades que están teniendo. Es decir, el diálogo es muy importante, que permita que fluyan esas ideas que no son fáciles. Hacer un cambio, empezar un cambio, yo siempre lo dije estando en el gobierno, lo dije con la reforma agraria, no se aceleren. Lo más importante es hacerlo bien, porque una reforma agraria no se hace en 4 años, y menos en un país como este. Pero hagamos lo poco o lo mucho que hagamos, hagámoslo muy bien. Pero para eso se necesita un ambiente cordial, y aquí lo que tenemos es un presidente en una posición radical y una oposición también radical. ¿Dónde está el país? ¿Dónde estamos pensando en que necesitamos hacer la paz total? Esa sería mi sugerencia. Hagamos la paz, hagamos una tregua. Pero esto que vimos, por ejemplo, entre los políticos en la convención bancaria, en esa reunión en donde estaban discutiendo, es deplorable, es todo el mundo matándose. Así perdemos todos.
Exministra, usted fue una de las personas que posiblemente más advirtió sobre los riesgos de eso, que me parece que fuimos más los medios que otra cosa, titulamos como la expropiación express, que justo ocurrió más o menos en los meses o en los días en los que usted estaba saliendo del gobierno. El gobierno reaccionó de manera muy categórica para decir que nada de eso existía. ¿A usted le parece que ese temor de muchos quedó resuelto o a usted le sigue preocupando?
Pues mire, yo creo que quedó resuelto, porque para que quede claro, ese artículo que me lo trataron de pasar por debajo de mi autoridad, cuando Laura llegó de la mano con Gerardo y me dijo que el presidente era el que había impulsado ese proyecto de decreto para de artículo para estar en el plan, de que implicaba una expropiación express, violando muchas limitaciones que tiene la sociedad. Ese artículo el presidente lo mandó retirar, y por eso yo no me fui en ese momento. Lo que me queda de molestia es porque no me aceptaron la renuncia ahí, sino me la aceptaron 20 días después, por la misma razón, yo creo. Pero ahí no quedó incluido. Después, al día siguiente de mi salida, que yo me fui para Estados Unidos porque no quería entrar en controversia con nadie, me fui 2 semanas, cuando al día siguiente la ministra y Gerardo Vega fueron al Congreso a tratar de meterlo, y eso se coló, y la verdad fue que, hasta donde yo tengo conocimiento, eso nunca entró en el plan de desarrollo. No sé ahora qué va a pasar, pero nunca formó parte de esos artículos. Lo que quedó fue el artículo que yo combiné con el presidente después de mi primera renuncia, que no me la aceptó, donde quedamos en agilizar muchos elementos para poder hacer una reforma agraria un poco más acelerada, sin violar normas, sino simplemente reduciendo tiempos para poder negociar tierra de los narcotraficantes, poder agilizar procesos, pero dentro de la normatividad. Entonces creo que, a menos que haya un cambio, que vuelvan a meter ese artículo o que pase algo, yo no veo que haya posibilidad de revivir el tema así.
Estamos hablando con, si usted acaba de llegar a la sintonía de 6 AM, estamos hablando con la exministra de Agricultura, Cecilia López, una charla franca, una charla directa, una charla que debería escuchar el presidente Petro por el bien de todos los colombianos. Vanessa, la escucha la exministra López.
Doctora López, yo quisiera saber si usted, viendo este momento del gobierno, cómo está, lo que está ocurriendo, toda la polémica, la fiscalía, el coronel que se suicidó, que matan, todo esto que está ocurriendo, ¿usted siente un fresquito de no estar en el gobierno o le gustaría estar?
No, mire, la verdad es que, para serle muy franca, estoy muy bien como estoy. Créame que yo estaba en una carrera contra el tiempo, atacando en mil frentes, y me frenaron en seco. Obviamente eso me produjo pues una sensación de que tenía que irme, tenía que tomarme un tiempo, tenía que analizarlo para revivir lo que yo quiero hacer. Ya estoy al frente de mi centro de pensamiento, estoy a punto de sacar dos libros que estaban pendientes cuando me nombraron. Quiero hacer un análisis de que sí se puede hacer una reforma agraria sin entrar a expropiación, un análisis sobre desarrollo sostenible, etcétera. Ahí estoy tratando de trabajar en eso. Y además, una cosa que me ha pasado es que tengo una gran demanda de participar en eventos internacionales. Entre ellos, me invitaron a ser conferencista en la reunión de los economistas de Francia en el sur del país. En todo caso, eso me ha dado un nuevo espacio, pero eso no me quita la responsabilidad de tratar de ayudar. Yo lo que quiero es ayudar, y yo quiero insistir, los que estamos en el gobierno, que no éramos del Pacto Histórico, no somos enemigos, somos exfuncionarios, pero somos gente con carrera, que sabemos que conocemos el país, y yo sí veo aquí, primero, que esta situación tan difícil la resuelvan las instancias que tocan. Es la justicia la que tiene que decir si se cometieron o no se cometieron. Yo sobre eso me niego a pronunciarme. Ojalá esto se aclare rápido. Eso es lo que me parece. Pero yo sí leo dos o tres temas serios que me gustaría que el presidente los escuchara. Sí, por ejemplo, me parece muy importante que el presidente le diga a los nuevos ministros que su llegada no es la iniciación del gobierno, como se lo vi a un funcionario del actual gobierno. ¿Cómo así? O sea, los 8 meses en que estuvimos se perdieron, o sea, no hicimos nada, si nos matamos trabajando, y desconocer eso es un absurdo. Miren lo que ha pasado, por ejemplo, con los derechos de los campesinos y con la jurisdicción agraria. Eso lo empezamos nosotros, ¿sí? Alfonso Prado y yo, con todos los parlamentarios, negociamos eso durísimo, y gracias a eso hoy la ministra puede reconocer con toda la razón que eso es un éxito grande del gobierno. Pero nosotros empezamos el proceso, y así habrá muchos otros ejemplos. Entonces, primero, si cada vez que cambia un gabinete se borra todo lo que se hizo y se toma como iniciación del gobierno, miércoles van a perder, en este caso pueden perder un año, 8 o 9 meses de nuestro trabajo, más 2 o 3 meses mientras se ajustan, que es lo normal, un año. Entonces, si el próximo cambio de gabinete se toma que hay que borrar lo anterior, ¿en qué quedamos? Eso es lo primero. La segunda observación que yo hago es algo que me preocupa mucho y que la he entendido mejor. La vi cuando estaba en el gabinete, pero ahora la entiendo mejor. Ese desprecio que hay en el gobierno en general por la economía, como si eso fuera solo un problema del Ministerio de Hacienda. Perdónenme, la economía es fundamental para la transición energética, para el desarrollo de la agricultura, para todo. Y ahora entendí dónde está el problema. El problema es que en el gobierno se entiende por economía la política neoliberal. ¡Qué error! La política neoliberal, el neoliberalismo es una escuela de pensamiento y la economía es una disciplina en la que caben toda clase de posturas distintas sobre el papel del mercado, el papel del Estado. Pero confundir la economía con el neoliberalismo, que además es injusto que nos llamen neoliberales, les recomiendo al gobierno que se lean el libro sobre neoliberalismo que publicó Los Andes y que hoy se reconoce como una de las obras más importantes de política.
Mejor dicho, usted no ve claro el modelo económico del gobierno, es lo que quiere decir.
No, yo creo que el ministro de Hacienda está manejando la economía bien. Mi problema es que hay un desprecio por el resto del gabinete sobre la economía. Y es porque la asimilan al neoliberalismo. No, por Dios, esa es una escuela y que hemos combatido los tres que nos sacaron y que nos calificaron de neoliberal. Pero despreciar la economía limita la transición energética, limita el crecimiento del sector agropecuario, limita todo el desarrollo de los otros sectores. Eso me parece que sería un debate interesante que debía darse dentro del mismo gobierno.
Sí. Ministra, ¿en qué se le parece y en qué se diferencia la crisis eventualmente gubernamental que tiene el doctor Petro con la que tuvo en su momento, y le pregunto porque usted hizo parte, por supuesto, parte ilustre del gobierno Samper, con la crisis que en ese momento afrontó el gobierno de Ernesto Samper Pizano?
Mire, yo fui tal vez de los pocos funcionarios que estuve los 4 años. Muchos salieron corriendo, ¿sí? Antes. Yo estuve los 4 años y terminé de director de planeación, que fue durísimo. Porque cuando la gente dice que ahí no se gobernó, me da pena. Yo todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes estaba con el presidente desde las 6 de la tarde hasta la medianoche con cada uno de los ministros y de los sectores importantes discutiendo problemas. ¿En qué se diferencia? Bueno, yo creo que se diferencia en que el gabinete en ese momento era muy sólido. Era un gabinete muy, muy sólido. Aquí hay que esperar a ver cómo se ubica este nuevo, pero cambiaron muy rápido. Es que ha habido dos cambios en muy poco tiempo. Allá hubo un gabinete muy sólido con nombres que todos conocen: José Antonio Campos, Guillermo Perry, Mariana Mejía. Y bueno, era un gabinete sólido que duró mucho tiempo. Eso ayudó mucho porque eso rodeó al presidente. La otra cosa, que es una lección que sí le quisiera dar al sector privado, es que en un momento crítico fueron los cacaos, con algunos gremios, los que sostuvieron al gobierno bajo la idea de que era mucho más grave que se cayera un presidente en la historia colombiana a que se mantuviera un gobierno. Eso es un llamado para el sector privado. El costo de seguir atacando al gobierno y no buscar canales de comunicación es inmenso para el país. Y en eso se salvó la institucionalidad. Sí, que hubiera sido preferible que las cosas se aclararan. Yo siempre pensé que si el presidente Samper hubiera reconocido al principio que pasó esto con Fernando Botero, todo lo que usted quiera, yo no quiero entrar a juzgar, seguramente el país lo hubiera apoyado y hubiera sido más fácil. Pero aquí hubo un esfuerzo que lo ayudó mucho el tipo de gabinete que se tenía y la actitud final del sector privado. Esas son dos lecciones que me parece que son interesantes, porque yo estoy totalmente de acuerdo que el gobierno hay que rodearlo y que el gobierno tiene que entender que tiene que establecer canales, porque este país no se puede dar el lujo, ni siquiera que se caiga un presidente, en Colombia no se cae, sino que hay esta guerra. Así no hay forma de que el país avance ni que el plan del presidente se pueda ejecutar.
Exministra, usted siempre fue muy pragmática. Usted dijo, si es con Fedegan, yo me siento con Fedegan, con ellos es que vamos a hablar del tema de las tierras, si me tengo que reunir con este, me reúno con este. Pero el fin de semana, en la cumbre bancaria, vimos cómo la nueva ministra de Agricultura le dijo a todos los banqueros en su cara que eran unos usureros. En ese caso en particular, yo le quiero preguntar a usted, ¿cómo ve eso? ¿Le preocupa el tema de la nueva ministra, que las cosas se puedan echar para atrás? Usted lo acaba de mencionar, la relación con el sector privado es fundamental, y lo que hemos visto de ellos es como mucha pugnacidad y de frente.
Pues mire, usted comprenderá que yo pues respeto mucho a la ministra de Agricultura, no quiero entrar en confrontación, pero yo sí creo que esto de insultarse mutuamente, y es que eso es un delito, es que la usura es un delito. Yo creo que lo que le contestó el presidente de Bancolombia a los periodistas fue brillante. Cuando le preguntaron, ¿usted por qué no le revivió a la ministra? Él dijo, porque si yo fuera usurero ya estaría en la cárcel. Me parece que fue contundente. Me parece que esas son expresiones que no caben. Yo creo que a veces es producto de esta visión tan negativa hacia el sector privado. Mire, el país no funciona si todos los sectores no se ponen de acuerdo en unas cosas elementales. Ahora, me preocupa la marcha de hoy, ojalá sea pacífica, todo el mundo tiene derecho a expresarse, pero que esto sirva para que ya se desahogue. Ya el presidente se desahogó, estuvo muy fuerte en su marcha, espero que también aquí se desahoguen sin que causen ninguna inestabilidad, pero por Dios, júntense. Mire, no hay derecho que el precio de este ambiente tan terrible lo estén pagando precisamente esos sectores que queríamos ayudar, los pobres, los indígenas, los afro. ¿Cómo así? Esos son los que están pagando el precio. Yo sí hago un llamado a la paz total. Paz total aquí, en la sociedad colombiana.
¿El presidente es un hombre terco o excesivamente independiente?
Yo creo que el presidente es muy independiente. Yo creo, y vuelvo a lo que dije al principio, creo que el sector privado, la derecha colombiana se equivocó al principio de gobierno, no dándole al presidente un espacio, siendo muy negativo desde el principio, porque se subestimó la capacidad que él tiene de reaccionar como está reaccionando, de volverse muy duro, ¿sí? Y necesitamos a un Petro mucho más conciliador como lo tuvimos al principio. Por eso yo sinceramente no me veo ahorita en el gobierno, pero antes, porque así no tuviéramos acuerdos con el presidente, que lo hemos tenido en todos los gobiernos, inclusive cuando yo era viceministra tenía acuerdos con el presidente de Tancur, ¿sí? Entonces yo no entiendo por qué nadie le dijo al presidente que eso era una práctica, es de su personalidad también, y siempre fue a través de Laura, pero yo creo que el presidente en este momento, si cede el sector privado, si abre el espacio del diálogo, que yo creo que es fundamental, el presidente debe abrir también el espacio del diálogo y sus ministros. Esto de estar peleando de esta manera, ofendiéndose mutuamente, tanto el sector privado como el gobierno, eso nos está haciendo un daño espantoso. Todo el mundo anda hoy con los pelos de punta. ¿Sabe qué siento, Gustavo? Que se está parando el país. Y se lo digo yo desde mi centro de pensamiento, porque estoy dedicada al CISOE, estoy tratando de sacar los libros, estoy respondiendo a demandas internacionales de mi participación, pero quiero empezar a escribir sobre esto y siento al país parado. Eso no le sirve a nadie, ni al sector privado ni al gobierno. Entonces yo sí hago un llamado, yo creo que el presidente es un demócrata, yo creo que él cuando sienta que el sector privado cede, abre un espacio, se desahoga en esta marcha, pero en la marcha dice que está dispuesto a que esta situación cambie, yo creo que el presidente lo va a hacer. Él tiene que salvar su proyecto político, lo tiene que salvar, y los ministros, muchos de ellos que están como embelesados con que esto es a las malas, no, esto no es a las malas. Yo que he estado en 6 gobiernos, sé que esto no es a las malas, esto es con acuerdos. Y esa es mi invitación. Y creo que en eso no se pueden equivocar los nuevos ministros. Y muchos funcionarios, alguno de ellos llegó a decir, ahora empezó el gobierno. Por Dios, el gobierno empezó el 7 de agosto del año pasado.
Doctora Cecilia López, faltaba más. Yo no quiero generar un mal comentario de ella, porque me parece que es una persona que se dedicó, que trabajó, que se esforzó, Laura Sarabia, pero cree que tal vez la inexperiencia de ella y la forma de tratar las cosas dentro de Palacio hicieron que se acentuaran estos problemas del gobierno.
Mire, a mí Laura siempre me sorprendió que siendo tan joven fuera tan hábil y tan leal al presidente. Eso sí era clarísimo, y era la voz, las manos, todo el presidente. Yo creo que allí hubo una falta de reconocimiento de cuáles son de la necesidad de conocer los límites que existen en una democracia. Yo creo que la falta de conocimiento de cómo funciona el Estado fue lo que llevó a algunos comportamientos. Yo me di cuenta de su desconocimiento del Estado por algunas cosas que me dijo, y cuando yo se las frenaba, yo sentí que las entendía. Yo espero que sí. Eso me demostró que es que mire, estar en el gobierno, todos hemos cometido errores, pero una cosa es cometer error cuando uno está en el cuarto nivel, por allá abajo, que todo lo cometimos. Yo me acuerdo cuando a mí me nombraron directora de FONADE, la primera entrevista que hice fue un desastre. Me tocó llamar al periodista y llorarla para que no la publicara. Uno comete errores, pero cuando uno está en niveles bajos, uno aprende los errores sin que tengan implicaciones grandes. Lo grave es estar en semejante nivel de poder y cometer errores, y no conocer dónde están los límites. A mí siempre me pareció que era una persona muy capaz, muy hábil, muy entregada al presidente, muy hábil porque se la pasaba chateando y sin embargo sabía lo que estaba pasando. Y yo decía, ¿cómo hará? ¿Cómo hará? Porque era la única que tenía acceso a un celular, a todos los demás nos quitaban todo. Allá no. Y yo decía, ¿cómo hace esta niñita para estar chateando y al mismo tiempo pues participar en todo? Pero obviamente la falta de experiencia, que yo no creo, o sea, yo no creo que fuera en el fondo ni culpa de ella. Yo creo que el presidente subestimó lo grave que es no tener experiencia en el Estado. Pero ya será la justicia la que decidirá y ojalá todo salga bien.
Exministra, una de las cosas que en su momento se ventiló es que usted tenía una preocupación por su seguridad. ¿Es cierto que fue alguien de presidencia misma quien le advirtió que las cosas podían ponerse feas para usted? ¿Cómo fue esa historia?
Pues mire, yo me fui porque apenas vi que a quien nombraban, yo tenía chat de ese sector que llegó al ministerio, en donde había una crítica muy dura contra mí y amenazas. Entonces ya me di cuenta, dije, no, ¿yo qué hago aquí? Yo me voy. Pero la cosa se... y me fui, estuve tranquila, estuve con mi hijo, con mis nietos, en fin. Pero cuando regresé, sí encontré cosas muy preocupantes. Apenas me bajé del avión, no tenía seguridad. En segundo lugar, cuando llegué a mi oficina, una persona del Pacto Histórico, una persona muy seria, muy reconocida, me dijo, por favor, vete. Vete, que aquí hay peligros serios para ti. Y al día siguiente, a las 7 de la mañana, me llamó una persona del gobierno, de presidencia, a decirme, por favor, Cecilia, váyase, que hay peligro. Inmediatamente yo quedé estupefacta, dije, ¿yo qué hice? Si yo lo único que hice fue trabajar, ¿qué pasó aquí? Pues me di cuenta después que era serio, porque hoy tengo más seguridad que la que tenía cuando era ministra. Seguramente no me durará más de un mes, espero que ya eso se resuelva, pero en la fiscalía inmediatamente abrió una investigación, me dijeron que era serio, me tienen todavía muy restringida, voy oficina a casa, muy guardada, afortunadamente, como le digo, muy protegida, pero yo no tengo, lo que yo sé es que a mí me han dicho que sí, las amenazas eran ciertas, vienen de grupos muy extremistas, y así lo consideraron quienes saben de eso. Para mí ha sido una sorpresa y me produjo mucho malestar, pero ya lo asimilé, estoy suficientemente protegida, estoy tomando todas las, no me dejan ni a pie a mi oficina, que queda a 2 cuadras. Yo estoy siguiendo eso, espero que 3 meses es lo normal que a uno le dan seguridad, obviamente no tan reforzada como la que tengo cuando uno sale del ministerio, 3 o 6 meses, según la inseguridad que se detecte. Pero sí ha sido algo que, como le digo, ya lo asimilé, pero me costó entender por qué. ¿Por qué? Porque si es que si uno no es del pacto histórico, no es enemigo de Petro. Por Dios, métanse eso en la cabeza. Al contrario, tanto José Antonio como el ministro de Educación como yo, si nos metimos por un compromiso no ideológico, sino con su proyecto. Y yo creo que ese compromiso sigue, ha sido nuestra historia de vida, buscar por cambios de fondo. Luego, que no nos vean como enemigos. Pero hoy, al mirar esta nota en la prensa, veo que claramente nos identifican como a los que no nos quieren. En fin, asimilaremos eso, pero seguiremos trabajando y ojalá el presidente escuche muchas de las cosas que desde fuera ya vemos, pero que entienda que seguimos comprometidos con el cambio.
Mire, exministra, yo creo que ha sido una charla de lo más valioso que podemos ofrecerles a los oyentes de Caracol Radio para el país, para el futuro de nosotros, de nuestros hijos, de nuestras familias. Ojalá el presidente escuche. Usted está fuera del gobierno, ya no es ministra, pero es una voz muy acertada que ojalá llegue a los oídos del presidente, y además con todo el respeto lo ha hecho, con todo el cariño, con todo el aprecio por la idea del presidente de cambio, pero desde una perspectiva de algo que muchas veces le falta al presidente, la de la experiencia, de rodearse con personas de gran experiencia. Doctora Cecilia López, muchísimas gracias, y estamos pendientes de su centro de pensamiento y de sus libros, ¿oyó?
Claro que sí, Gustavo, y ha sido un gran placer. Siempre estaré lista para conversar con ustedes. Un abrazo.
Cecilia López, exministra de Agricultura, con unas posiciones abiertas, claras, sencillas, directas y muy útiles para lo que le resta al presidente Petro de gobierno. A propósito del tema, Fraile, que usted le mencionaba a la doctora Cecilia López de la banca, recuerde que aquí contamos lo que había dicho.